se perfila la corriente que proclama que lo que sí es necesario no es de cambiar el estatismo o algo por estilo, este leninismo, por socialismo, sino volver a la pauta general de la civilización. Palabra capitalismo no se ha empleado, pero cada uno sabía qué es lo que se supone. Entonces, aparece poco a poco en el mapa político distintos corrientes, todavía no partidos, se da una lucha ya no bipolar, o esencialmente bipolar, entre lo nuevo y lo viejo, sino entre distintos variantes de lo nuevo, entre los radicales y los reformistas dentro de la renovación, por un lado, y por otro, todo eso tiene lugar dentro del proceso del empeoramiento gradual de la situación económica. La crisis del desabastecimiento crece, aparece una nueva fuente de crisis, en las repúblicas crece el movimiento en favor de la autonomía. Una de las expresiones de la autonomía es de conservar las mercancías producidas dentro de las fronteras de cada república. Comienzan a aparecer las aduanas internas, se rompen los vínculos entre las empresas tradicionales. Se da una batalla porque, por un lado, los ministerios quieren conservar todo lo como fue antes, negando la libertad a las empresas. Por otro, los poderes locales republicanos están cortando los vínculos tradicionales entre estas mismas empresas. Los ministerios dan el encargo que no deja a la empresa nada con que presentarse en el mercado, encargo de Estado. O sea, el proceso vuelve a ser, me refiero siempre a la situación de verano y otoño de 89, cada vez más caótica, se ve que aparecen los elementos de la crisis, no solo del sistema viejo, pero de la crisis del proceso de la renovación del sistema. Fue a esta época cuando se ve claro que el Estado, la dirección del partido resultan ya no se anticipan a los acontecimientos, sino están en la soga de los acontecimientos. Que una, que otra, que tercera decisión se toma con gran retraso y como que obedeciendo a la presión y no por iniciativa propia. Por ejemplo, ya en el verano de 89, la gente han dicho que hay que, tomando en cuenta lo que pasa en el terreno internacional, hay que inmediatamente de pasar a la elaboración del nuevo Tratado de Unión. Este fue rechazado. Este fue tomado como el punto de la acción práctica solo un año y medio después, cuando ya fue tarde. Desde 89 se dice, verano, que hay que abolir el famoso capítulo 6 de la Constitución, que de hecho monopoliza el poder de la expresión política al PECUS. Tampoco se prestan atención de eso. Y también eso se da con un retraso casi de un año. La dirección del Estado partido, de hecho, está perdiendo la iniciativa. La sociedad civil está en ofensiva, lo que está bien, pero el problema es que dentro de esta sociedad civil se aumentan con gran rapidez las tendencias no solo antiestatistas, sino las tendencias que de hecho ya son antisocialistas. Así va el año 89. Final de este año dan nuevo turno de la elección, nuevos intentos de parar el proceso y la derrota de los elementos conservadores en las elecciones republicanas y locales en febrero, marzo de 89. Otro empujón al proceso. Pero en aquel entonces la situación económica ya se hace absolutamente crítica. Ya es claro dónde residía uno de los errores mayores. Hubo que realizar algunas reformas económicas antes de que se produjo el desgaste de gobierno por la falta del progreso económico y mejoramiento social. A ellos pertenece antes que nada la reforma de los precios. El problema es que tuvimos los precios fijados hace 50 años. Eso tuvo algunos aspectos positivos. Cada uno de los que estaba en la Unión Soviética gozaba de la posibilidad de pasar por metro con 5 centavos. O con 5 duros, yo no sé. No, duros son 5 pesetas, ¿sí? Con 5 pelos, pues. Y algunos otros servicios sociales subsidiados, incluso el precio de algunos productos, etc. Pero fuera de los subsidios, que fueron tal vez beneficiosos para el pueblo, el problema es que este mismo sistema de los precios subsidiados fue mortalmente peligroso para la economía. Y además consistía otros esfuerzos, precios, por la mayor, que de ningún modo no han facilitado la reforma económica. Por ejemplo, obedeciendo a las tareas, a los objetivos de las primeras fases de la industrialización, tuvimos los precios irrisorios, ¿sí? De carbón, de petróleo, de toda materia prima, etc., que no pudieron permitir que todos esos ramos de la producción sean rentables. Hubo que aumentar los precios varias veces para superar eso. Pero por razones más bien políticas, se toreaba durante 4 años la reforma de los precios. Cuando en el 90 ya esta tarea fue proclamada como la necesaria, se produjo otro enorme empujón al desabastecimiento. Es en aquel entonces cuando fueron en 3 días borrados todos los escaparates, mayo de 90. Cuando en todas las habitaciones han aparecido y después han crecido las enormes reservas de cualquier cosa que no se ha hecho perder en 2 o 3 días. Pero el abastecimiento ya cayó en nicos. A esa época el déficit presupuestario se transformó en crónico. Tuvimos un enorme déficit y con esto no se pudo hacer nada fuera de la reforma radical y no se había los cojones para la reforma radical porque ya el gobierno fue desgastado y tuvo miedo frente a esta reforma. Con eso la situación se empeoraba cada vez más económica y ese en su turno daba pie a que las tendencias antipoder se han acrecentado tanto en las repúblicas bajo las banderas nacionales como en el centro bajo las banderas de democracia liberal. Después vino la elección de Yeltsin al presidente de Soviet Supremo, junio del año pasado, la guerra de las leyes, porque después de proclamar Rusia la soberanía lo hicieron todo el resto de las repúblicas, la crisis poco a poco se volvía generalizada. Vino desde todos lados. Por un lado, la crisis económica, de esto yo había hablado, crisis que todavía en la primera mitad del año no ha afectado la producción, pero ha afectado por todo lado el sistema financiero, comercial, el balance y el comercial y el presupuesto, así por estilo. Después, desde segunda mitad del año, ya ha afectado la producción. Poco a poco, los vínculos tradicionales entre empresas, vínculos del mercado inexistentes, comenzaron a hacerse añicos, o como se dice eso. Otra crisis nacional, a eso ya me refería. En cada república, repúblicas autónomas, repúblicas federales, se han creado los focos de la resistencia a la soberanía federativa. En varias zonas se hubieron producido los choques enormes con mucha sangre en interétnicos. Azerí, Armenia, fue acompañado, o se agregaron las decenas de víctimas del conflicto turco-uzbeco en 88, del conflicto kirguiso-uzbeco en ambos casos, de la población del mismo idioma turco y de la misma religión islámica, conscientes ya de víctimas, la situación nacional se desbordaba por todos lados. Los poderes y el potencial del Estado, los elementos de crisis se transformaron en los generales. Tercera crisis, crisis psicológico ideal. Fue en esta época que al lado de los elementos del cinismo y escepticismo generalizados que vinieron de antes, vino la decepción definitiva en todos los valores del socialismo, incluso en cuanto al pasado y no solo al presente, incluso en cuanto a la posibilidad de reformarlo, y aparecieron los primeros focos entre, antes que nada, entre juventud, entre los intelectuales de la ideología procapitalista. Pero hay que decir por lo general, de eso tal vez tendremos la posibilidad de hablar después, que uno de los rasgos más particulares de la situación fue el hecho de que por lo general la juventud hasta los últimos momentos no ha participado activamente en el proceso. Aquí hubo una gran diferencia respecto a los procesos simultáneos en Europa Oriental. Nuestra juventud, perdiendo cualquier fe en la acción colectiva, en la posibilidad de mejorar su situación a través de la acción colectiva, se dedicaba, yo me refiero a las partes más activas, a la especulación y se soñaba más bien con la emigración y no con la acción política. Todo eso también teniendo como el subfondo el derrumbe del segundo mundo en el internacional. Como se entiende, primero vino el derrumbe de los regímenes estadistas en Europa Oriental desde octubre hasta diciembre de 89, y por la primavera de 90 vino el golpe número 2, cuando resultó que las chances y las esperanzas de que este derrumbe va a provocar, a dar luz a un fuerte movimiento de izquierda o incluso de centro izquierda, sea izquierda renovada, sea incluso socialdemocracia, todo eso se transformó en una decepción completa, porque en vez de eso, los herederos del estatismo, como los herederos del estatismo, han aparecido por todo lado, o casi por todo lado, los partidos, las corrientes, etcétera, de la derecha liberal o nacionalista. O sea, la situación en este año 90 resultó ser cada vez más pesada para el proyecto de la renovación socialista. ¿A qué se debe este rumbo de los acontecimientos? ¿Qué es lo que fue, como se ve desde ahora, las razones, los motivos, de hecho que ya hacía el verano del año pasado, condenaron el proyecto inicial? Varias cosas. Primero, primeros 30 meses perdidos en gran parte para la elaboración del proyecto. Los meses, la época cuando había muchas cosas que pudieran hacerse, de los que fueron postergados para el futuro. Lo de superar la inercia inicial desde arriba resultó una cosa sumamente difícil. El hecho de que el proceso se ha arrancado como la revolución desde arriba, sin la participación activa de las masas conscientes, la revolución que de hecho fue dirigida contra el omnipoderío y omnipresencia de Estado y que tuvo que desarrollarse apoyándose en el mismo aparato de Estado, en los mismos elementos estadistas que con conciencia o sin conciencia han saboteado y estropeado el proyecto, claro que resultó ser una de las razones principales de la pérdida del ritmo y de la pérdida de la confianza de la población en el proyecto. La enorme heterogeneidad de las fuerzas que participaron primero en este proyecto, la debilidad de la izquierda real, de la izquierda de la sociedad civil, La izquierda tuvo todas sus esperanzas puestas en el Estado, mientras que en el Estado las posiciones dominantes, de modo particular en todos los eslabones medios, siempre los tuvieron los elementos conservadores. De ahí la lentitud, de ahí lo contradictorio y lo de el retraso interno en la acción del Estado, en la acción de Gorbachev mismo, que restaba así la credibilidad al proceso que frente a la población se ha transformado en proceso no en el reformador, sino más bien al continuista. Todo se continúa como antes, menos la libertad de la palabra. Pero también había otros hechos más objetivos. El problema es que resultó imposible de reformar por pedazos el enorme barco con enorme fuerza de la inercia. La cosa tuviera que hacerse de modo mucho más acelerado y lo principal del modo mucho más integral. El sistema resultaba irreformable desde arriba. Necesitaba un empujón decisivo desde abajo, pero este empujón no fue dado, y no fue dado en gran parte por la misma razón. La izquierda dentro de la sociedad civil casi no existía. Estaba casi totalmente concentrado en el Estado, lo que pudiera llamarse de la izquierda. Entonces, con todas esas contradicciones y rupturas y muchas más, el proceso hacia 89, no, de modo particular 90, entró en la fase de crisis, crisis de la credibilidad del gobierno, crisis de confianza. Las encuestas sociológicas mostraban desde este mayo de 90, desde el anuncio sobre la subida próxima, no inmediata, de los precios, este anuncio ha marcado la rebaja esencial y decisiva de la credibilidad de Gorbachev. Al contrario, suben en flecha los chances de las dirigentes liberales, porque ¿cuál fue el razonamiento del pueblo? Antes tuvo miedo frente al mercado, frente al capitalismo, pensando, y con razón, de que el capitalismo va a abolir lo bueno, por ejemplo, la estabilidad de los precios, la falta de desempleo y otras cosas. Pero una vez que las masas se daban cuenta que sin tener el mercado ya se pierde tanto la seguridad del empleo como la estabilidad de precios y otras cosas que fueron consideradas como las conquistas del no capitalismo, entonces la cosa comenzó a cambiarse. O sea, en el caso, si de todos modos tenemos eso, mejor de cortar un rabo una vez y para siempre y no cortarlo por pedazos. Así se dice aquí, yo no sé. Este es más o menos como comenzaron a razonar dentro de las masas populares, mientras que en cuanto a la juventud y a los intelectuales, esos ya sin titubeos se pronunciaron por el mercado total. Y el mercado total se sabe qué cosa es. Así, poco a poco, paso a paso, se perdían los chances del desarrollo pacífico y acelerado del estatismo hacia el socialismo. Ya en los mediados de 90 no se pudo decir que perestroika, entendida como la reestructuración de la sociedad hacia el socialismo, no tiene alternativas. Se han aparecido alternativas y de varias clases. De eso sí hablaremos. Entonces, ¿cómo se veía la correlación de las fuerzas y tendencias verano de 90, verano, otoño, invierno del 90? Porque de ahí provienen las cosas de los últimos meses. Da lástima que por aquí no hay pizarra, pero hagan un esfuerzo para decirlo así, de oído, si no sé cómo decirlo, para ver cómo fue eso. Primero, hablando de las tendencias más o menos generalizadas, tales como se veían ya el otoño, para decirlo así, del año pasado. Pues, tendencia primera, la vuelta hacia el pasado. La vuelta y la restitución o del estalinismo o del brezhnevismo o, para algunos nostálgicos, hasta del monarquismo, algo por estilo, de todo modo, la vuelta al pasado sin el mercado dominante, con el estado omnipoderoso, sea estalinista, brezhnevista o zarista. Aunque parece mentira, pero en este caso no había las grandes diferencias, y de ahí el fenómeno como de la famosa sociedad память, sociedad estalinista monarquista, antimercado y bien, y claro que antiinternacionalista, lo menos que pudiera decirse. Entonces ahí hay una tendencia, y en el eje mental vamos a poner aquí está la ultraderecha. Después yo voy a explicar en qué sentido. Después, otra tendencia. Tendencia conservadora. Que estaba dispuesta a pararse a medio camino. A elaborar algún proyecto promedio. Por ejemplo, donde, de la sociedad donde el plan y el mercado tuvieran el peso igual. O donde el paso del mercado se realiza con la conservación total de la sociedad, de la propiedad de Estado, o de otras cosas de estilo, de un proyecto imposible de combinar lo bueno del estatismo y del capitalismo, qué sé yo. Este proyecto, aunque sus portadores, portaestandartes, saberes fueron la gente honesta, etc., pero de hecho fueron condenados porque en la situación de la crisis estructural, los proyectos que no tienen, como decirlo, una estructura tajante, las construcciones basadas en un principio decisivo, sea el principio del mercado, de democracia, o al contrario del Estado total, ya están condenados. Y lo de formación, lo de este proyecto, bien, a mi modo de ver, fue un proyecto utópico, o utópico que pudiera en su turno de llevar a la situación de la alternación permanente de la dictadura, caos, dictadura de otro tipo, otra vez caos y así por estilo. Tercer variante, el salto hacia el capitalismo moderno. De la crisis de las estructuras capitalistas en la sociedad tipo nuestra hacia el capitalismo moderno. A mi modo de ver, el variante tan utópico como cualquier otro, porque de hecho resultó posible solo en una sociedad, yo me refiero a Alemania, Derrida, solo por la situación más que específica, y además se saben con qué clase de dificultades se tropieza incluso en la situación más favorable posible, o sea, de estar dentro del mismo mecanismo o organismo nacional. Cuatro variantes. La salida de crisis en base de las soluciones socialistas, o sea, dentro del mercado socialista, dentro de las asociaciones libres de los trabajadores, como los propietarios principales de la propiedad desestatizada, y así por estilo. El proyecto que resultaba muy difícil precisamente por la gran debilidad del sujeto social, gran debilidad político y sujeto político de esto. Como he dicho, ya no existía el partido, la corriente fuerte, y no existía una conciencia de masas al respecto. Aquí es el punto más grave, tal vez más conflictivo de toda la exposición, pudiéramos discutirlo. Pero en este momento me interesan dos otras tendencias. Tendencia 5, para decirlo así. Tendencia de la privatización privada, si puedo decirlo. O sea, de la desestatización basada en la privatización de la propiedad. Privatización no en el sentido de la pasarlo en manos de los trabajadores, cooperativos, etcétera, sino de la propiedad privada tal como lo entienden aquí. Fue esta tendencia que han expresado las nuevas corrientes liberales. Fue esta tendencia que se impuso en países de Europa Oriental. ¿Cuáles fueron las ventajas de esta solución? Primero, pudieron aprovechar hasta el fondo el sentimiento anti-Estado de la población. Pudieron, por sustitución del poder, pudieron apoyarse en el estado de ánimo mayoritario y por eso en las formas e institutos democráticos. Apoyándose en este ansia de democracia y de antipoder, pudieron después proceder a las reformas económicas que lesionaron los intereses sociales de los trabajadores. Bien, tenemos una situación clásica de este variante, que es Polonia, de cierto grado Hungría, y mañana lo veremos, yo creo, en otros países. O sea, aquí la democracia y antipoder constituye elemento de la compensación de lo lesionar los intereses en lo social, pero este variante tiene una terrible desventaja, es que no hay sujetos de la apropiación privada. En la Unión Soviética no existe ni la burguesía privada, ni el capital extranjero, que en mi modo de ver no está nada interesado de ir a la Unión Soviética por muchas razones. Entonces, la única gran esperanza de este proyecto, desde el punto de vista social, es la mafia. Mafia que tiene ciertos capitales, pero claro, difícilmente puede sustituir la clase tipo burgués. Entonces, de ahí y de la situación tecnológica nuestra, así por estilo, este variante de la privatización y capitalización desde abajo es el camino directo, no hacia el capitalismo desarrollado y el mercado desarrollado capitalista, sino hacia la latinoamericanización de Europa Oriental en base del mercado especulativo, antes que nada capital mafioso en una que otra combinación con el capital extranjero. Y tomando en cuenta eso, no hay por qué extrañarse que poco a poco lo democrático en esta variante está sustituyéndose por el nacionalismo religioso, como en el caso de Polonia o de cualquier otro tipo, y son los nacionalistas. Lo que hoy día vemos en Polonia, en menor grado en Hungría, en gran grado y escala en Yugoslavia, de Croacia y de Eslavonia. O sea, la degeneración derechista, tradicionalista, religiosa, etcétera, del proyecto inicialmente basado en en democracia política y representativa. Como he dicho, aquí detrás de este proyecto hay varios subcorrientes a cuales vamos a referir un poco después. Y por fin, otra variante que por lo general me dio cuenta aquí se conoce poco, pero es su aparición casi desapercibida. Me recuerdo que hace 30 o 40 años en el Parque de Cultura de Gorki había una propaganda de una clase de medicinas, de un purgante. Ahí se decía que este purgante actúa de modo suave y desapercibido. Imagínense la alegría. Entonces, de modo suave y desapercibido ha aparecido esta otra variante del desarrollo que tiene como la fuerza hegemónica en el proceso de la privatización. No el capital o no capital privado, sino el capital del Estado mismo. Para que se den cuenta cómo aparece eso. Vamos a tomar un ministerio de la construcción de maquinaria para la industria química. Tenemos un ministerio especial para eso. Este ministro tiene cuatro vice. Entonces, en el ministerio se organizan cuatro consorcios o conglomerados, encabezados cada uno con este ministro. Las empresas son proclamados como ya la propiedad o semipropiedad, no del ministerio, no del Estado, sino de cada uno de esos consorcios. Estos comienzan a organizar sus propios bancos, sus propias organizaciones paraestatales. en cada momento son los altos funcionarios y los capataces de ellos que controlan el proceso y que quitan la nata en cada de esas etapas, poco a poco transformando su poder de usufructuarios en el poder y en los lucros de los propietarios. El proceso es largo, pero por desgracia ya sabemos un país, por ejemplo, donde dentro de ese proceso está involucrado como 25% de la expropiedad del Estado, que formalmente todavía sigue siendo. Me refiero a China. Este es el variante previo, es el variante de Europa Oriental. Este variante es el variante que en este momento tiene el mayor arraigo allá, en China. En este variante no pasa ningún cambio del poder. El poder sigue siendo tanto económico como político en las mismas manos. Y entonces, ¿qué es lo que sirve de momento de compensación?